En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Bueno, pues es 9:32 minutos de la mañana. El mercado sigue avanzando. Wall Street hoy cierra sus puertas. Es festivo, pero tenemos noticias de última hora que miran más allá de la cotización en Europa. El gobernador del Banco de Japón, Katsuo Ueda, acaba de ser dado de alta del hospital. Recordemos que hoy la mirada está puesta en ese yen, en esa divisa nipona, que está rozando máximos, quiero decir mínimos, de 40 años frente a un dólar que sigue siendo imparable en medio de ese escenario en el que esta semana se ha estrenado Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal y se ha mantenido señalando que va a ajustarse a los datos y va a defender esa inflación. Vamos con tiempo de consultas, ya saben, 915331851, 609224716 para WhatsApp, notas de voz y YouTube. Vamos con consultorio. No, Roberto Moro es analista de Apta Negocios. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues nos enfrentamos a la última jornada de negociación de la semana, hoy sin Wall Street, hoy que los índices europeos parece que no tienen claro el rumbo, mirando a unos y a otros y viendo el protagonismo de ese IBEX 35, que hoy lo tenemos en 19.364 puntos. ¿Cuál es la fotografía de los principales índices?
A ver, la fotografía en Europa está clara, DAX y CAC 40 más o menos jugando a no se sabe qué, pero IBEX, Eurostoxx y el sectorial bancario europeo claramente alcistas, ¿no? De hecho, lo que al final me gustaría proponer es una estrategia de pares basada precisamente en esto, ¿no? Y en el mercado americano, pues todo sigue igual, sigue alcista, con mayor énfasis en el índice de semiconductores de Filadelfia, pero los demás también haciéndolo muy bien. Acaban de tocar prácticamente todos ellos máximos históricos y apenas es el día que cae, apenas se despegan de esos niveles, ¿no? Así que el escenario es como lo era con anterioridad, antes de principios de marzo de los ataques a Irán, ¿no?
Uh-huh. Decías, Roberto, y si al final me gustaría proponer una estrategia de pares, creo que decías. No sé si quieres poner ahora sobre la mesa esa estrategia, porque luego al final dicen, oye, que no lo ha dicho, oye, que se nos escapó.
Sí, perfecto. A ver, además, logramos dos propósitos. Primero, si hemos acertado con los ingredientes, pues haremos un buen caldo. Y segundo, creo que reducimos volatilidad, ¿no? La estrategia sería abrir o comprar un ETF sobre el sector financiero en Europa y al mismo tiempo y con el mismo importe, porque si no estamos haciendo un pan como unas hostias, pues abrir un ETF inverso sobre el sector de automoción, de automovilísticas en Europa, que está bastante deprimido y, de hecho, muchos de ellos siguen teniendo aspecto para cortos, ¿no? Casos de BMW, Mercedes, Renault, Stellantis tampoco está para tirar cohetes. En fin, a mí me parece una buena estrategia ahí. Además, nos da igual hacia dónde vaya el mercado. A lo que estamos, digamos, jugando es a que esa correlación, que ahora mismo parece bastante evidente, se perpetúe en un plazo de tiempo, digamos, de como mínimo, de swing trading, ¿no? De un par de semanitas o algo.
Una cosa, Roberto, no sé si estás dándole bien a compartir los gráficos porque no estamos viendo tu pantalla compartida, lo digo porque luego nos lo van pidiendo y al final da esa claridad, sobre todo para, más allá de la explicación, quien se quiere conectar a través de YouTube, que puede ver en imagen ese análisis que pones sobre la mesa. Y dicho lo cual, quería comenzar con consultas, esa estrategia que has puesto sobre la mesa, y hasta ahora vamos con una pregunta. Carmelo Ramo dice: me gustaría que me dijera momento de entrada en Hilton HLT, que cotiza en la NYSE. No sé.
Un momentito que estoy tratando ya de
compartir
el que se, eso es, que se puedan ver los gráficos.
Más que nada porque así acompaña bastante bien la explicación. Ahora que tenemos que mirar a esos hoteles Hilton por los que nos pregunta Carmelo Ramo, que ayer, recordemos, cerraba Wall Street y daba por cerrada la semana, 0,13% de caída, $348.84 es lo que ve al cierre de la NYSE. ¿Ya?
No sé si ahora ya...
No, bueno, no conseguimos ver el... No compartes la pantalla. Bueno, si no, de todas formas, vamos a continuar porque sin... Ahora sí, vale, ya llega la conexión, me están diciendo. Ahora. Fenomenal, iba a decir, digo, si no, seguimos sin la imagen porque si no, no avanzamos.
Vale, vale.
Hilton, los hoteles.
Perfecto. Vamos a ver...
Ese sector hotelero, viendo el mercado americano.
Sí, bueno, tiene un aspecto muy bueno. Prácticamente cada día es un nuevo máximo. Si no me falta historial, creo que son máximos históricos. Y por lo tanto, hombre, aquí varía mucho la estrategia según estemos ya dentro o lo que queramos sea comprar, ¿no? Yo creo que el aspecto actual da para ambas cosas y en cualquiera de las dos situaciones con un stop no por debajo de 341. Estamos hablando de a duras penas un 2,5% con respecto al precio actual, ¿no? Con lo cual parece una buena decisión tanto permanecer como incluso, ¿por qué no?, comprar. Sí.
Vale, vamos con una consulta y nos pregunta, venga, vamos a ir con, no tengo el nombre, dice, a ver si en la décima va la vencida, es que son muchas las consultas que recibimos, dice, ¿podría indicarme las previsiones a medio largo plazo para Constellation Energy? El ticker es C de Cáceres, E de España, G de Granada. Ayer subió un 2,58% en el Nasdaq, el ticker CEG, Constellation Energy, en $274.06. La veo al cierre de ayer. ¿Ya sale?
Pues no lo localizo, a ver...
Dice que las tiene con unas pérdidas del 20% compradas a $337.30, pero le gusta mucho el sector, dice, no le hace sufrir. Así que es la consulta. ¿Le dejamos que piense? ¿No sale? O...
A ver, sí, mejor porque... Me sale Constellation Brands, Constellation Software.
Es CEG, si no Constellation importa, Energy.
Sí, no lo he buscado por el RIC y tampoco me sale.
Vale, pues vamos con una nota de voz.
Pues lo mismo que le digo en otras ocasiones a otros oyentes. Si no le importa enviarme la consulta al correo electrónico, le contesto desde ahí sin falta, ¿no? El correo es rmorobolsa@gmail.com.
Vale. Dicho lo cual, vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Miren, quería preguntar al analista si piensa que la compañía de alimentación Eurofoods podría llegar a plantarse en el entorno de los 16 euros. Es para ampliar posición a largo plazo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Para largo plazo, si ves o no, a Ebro en los 16. ¿Cómo la ves?
A ver, ya tengo Constellation Energy.
Bueno, pues entonces empezamos con Constellation. Venga, va. Que así no...
Sí,
que además
sí,
decía que era la décima que iba la... Venga, Constellation Energy. Empezamos con ella.
Sí. A ver, tiene toda la pinta de volver a protagonizar el mismo rebote que tuvo en febrero al llegar a la zona de control de los $240, ¿no? La vez anterior llegó hasta 330. Perfectamente podría protagonizar un movimiento similar. Si ve que al llegar a 300, que parece factible, se atasca, pues a lo mejor ahí ha llegado el momento de pensar en minimizar pérdidas y poco más, ¿no? Y entrar o tratar de entrar en alguno o algunos de los que realmente están en tendencia. Este no lo está. Este, si tiene alguna mini tendencia, es de recuperación, no de una tendencia alcista, con lo cual sí, mejor hacerlo como digo, ahora mismo aguantar, parece lo más sensato, y esperar a ver cómo se desenvuelve en la zona de 300. Si no es capaz de superarla, yo ahí desharía posiciones.
Vale, vamos con la que quedaba pendiente de Eurofoods también, que era esa nota de voz que nos preguntaba el oyente si llegará o no a 16 euros para una inversión a largo plazo.
¿Si llegará a 16?
Sí, Eurofoods. Yo que la tengo a 17,88. Sí, a lo mejor. Bueno, pues ¿cómo la ves?
Está en 17,85, que además es un soportazo de medio plazo brutal, ¿no? Con lo cual cabe pensar que va a seguir aguantando. Pero también es verdad que no tendrá recorrido al alza hasta que sea capaz de superar la zona de 19,25. La superación de ese nivel, yéndose también por encima de la media de 200 sesiones, la superación de ese nivel yo creo que sí podría perfectamente permitir el acumular posiciones, ¿no? Sí. No en el momento actual, sino cuando rompa por encima de 19, vamos a darle algún margen y vamos, perdón, 19 no, 18,20, vamos a poner 18,45, 18,50. Si ve que se va por encima de ese nivel, yo creo que sí, perfectamente se pueden añadir posiciones.
Buenos días, dice Capital, dice, soy Fernando de Burgos, ¿qué opina de una entrada en Arcelor? Punto de entrada, soporte y resistencia.
A ver, a mí lo que más me echa para atrás en Arcelor, así como en Acerinox, le pasa igual a Alcoa, es la volatilidad, ¿no? Es tremenda. Hace 4 jornadas estábamos prácticamente en máximos en la zona de 62. Y ya lo tenemos en 55,80 en el momento actual, ¿no? Y además, ojo a ese nivel. Si pierde los 55,80, habrá perdido un soporte brutal, porque fue el mínimo que sirvió para detener el deterioro del precio hace simplemente una semana, y fueron los máximos de febrero, de finales de febrero, ¿no? Así que yo estaría más pendiente de que aguantara ese nivel que no de pensar en comprar en un título que, por añadidura, ya digo, manifiesta una volatilidad que lo hace un tanto indeseable, al menos en estas circunstancias, ¿no? Si el escenario fuera clarísimamente alcista y acompañara, porque para el IBEX sí lo es, pero no así para el DAX, por ejemplo, o para el CAC 40, si todo acompañara, bueno, ¿por qué no? Pero es un, ya digo, a mí no me... Sé que voy a probablemente a ofender la moral de alguien diciendo, a mí me parece un título traicionero.
Vamos con más consultas y te preguntan, dice, Lucas, ¿cómo ve una entrada en JP Morgan? Hablando de banca americana. Porque hablabas de la banca en Europa antes, en esa estrategia, pero ¿qué pasa con JP Morgan?
Bueno, probablemente como la situación no es la misma, ¿no? Sin embargo, el aspecto de JP Morgan es bastante saludable, ¿no? Ayer lo único que hizo para terminar prácticamente, no llegó a terminar en negativo, pero por muy poquito, pero fue así porque se enfrentó a la enorme resistencia, tanto que como que son máximos históricos, la que tiene en $335, ¿no? Creo que es más factible que en el momento actual no sea capaz de superar esa resistencia, insisto, formidable, y que vaya a buscar algún nivel de Fibonacci del último impulso alcista que nació en la zona de 280. Por lo tanto, no parece momento para entrar, y sí para poner las barbas en remojo para aquellos que ya estén dentro.
Vale, vamos con más consultas y no hemos preguntado por Redeia, ¿verdad? Vamos enseguida con una llamada, estaba diciendo otra. ¿Cómo ves una entrada en Red Eléctrica, en Redeia?
A ver, le falta por cumplir un fuerte hito, ¿no? Que es romper por encima de la resistencia con la que no puede prácticamente desde marzo de este año. Ese nivel, superando así también la media de 200 sesiones, ese nivel es 15.50. Por encima de 15.50, que le falta menos de un 2% para llegar ahí, yo creo que sí es factible, ¿no? Es más, probablemente entraría en funcionamiento la proyección de una formación rectángulo ascendente, y por lo tanto con fuertes posibilidades de revalorización, pero no antes de ese nivel.
Vale, vamos con una llamada. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Mire, quería preguntarle al señor Moro por ASLM Holding, que tengo bastantes acciones y con muchas plusvalías, y he oído ahora hablar que le está saliendo una competencia. A ver qué me dice, si vendo. Y si por cuál la cambiaría, si es tan amable, si tiene alguna especial ahora.
Vale, pues vamos a responderle. Gracias, María. ¿Cómo ves a esa fabricante holandesa, esas máquinas indispensables, únicas para los chips?
¿Y qué hace? Hombre, es evidente que la noticia le está haciendo daño, pero tampoco de una manera desmesurada, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea para entrar en pánico, ni mucho menos. Yo si la tuviera aguantaría, porque técnicamente el aspecto sigue siendo eminentemente alcista, y lo volverá a poner de manifiesto por encima de 1.700. Por lo tanto, yo aguantaría. Otra cosa es que en breve, diría que en un par de días o tres, se nos fuera por debajo de 1.570. Ahí sí que sería para plantearnos la permanencia. Mientras tanto, es evidente que en este nivel, el de ahora mismo, es preferible mantenerse al margen para quienes no la tengan en cartera, pero quienes la tengan, creo que lo de hoy tiene toda la pinta de ser más pasajero e incluso anecdótico que otra cosa, ¿no? Por lo tanto, yo aguantaría.
Vamos con una llamada. Julián, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Díganos.
Hola, sí, mira, preguntaba por Solaria, a ver el comportamiento que tiene a corto plazo.
¿Las tiene compradas?
Sí, sí.
¿Con pérdidas? ¿Con ganancias?
Sí, unas pocas.
¿Sí?
Un 10% más o menos.
Bueno.
A ver cómo se va a comportar esta acción.
Vale, pues muchísimas gracias, Julián. Le responde
vale,
Roberto.
Gracias.
Roberto, Solaria.
A ver, pinta feo, ¿no? Todo lo que en su momento fuera permanecer por encima de lo que era un soporte tremendo en 22.70, bien, abundaba en un escenario en el que perfectamente se podía mantener pensando en que como mínimo volvería a tantear la zona de 26. Ese escenario se ha ido al traste. Ha roto y ha roto de manera fuerte por debajo de ese nivel. Por lo tanto, creo que para llegar a algún nivel de corrección importante de Fibonacci, de todo lo que ha sido solo el último tramo alcista, que comenzó en la zona de 18.25, creo que le falta aún una caída, ¿no? Y que perfectamente podríamos verlo en 21.15 en breve. Y ese es el nivel cuya pérdida nos advertiría de que efectivamente las cosas se están poniendo de nuevo feas para Solaria, hasta el punto de que el único objetivo que le quedaría ya por debajo de esos 21.15 es el origen del movimiento alcista que he mencionado en 18.25. Así que vamos a estar muy pendientes de ese nivel y, por supuesto, descartar en el momento actual cualquier compra.
Vale, vamos con más consultas. Y te preguntan en YouTube. Estamos viendo, dice Maika, buenos días, me gustaría entrar en EXLS. ¿Cómo lo ves? He buscado el ticker para ver la compañía. Me sale Excel Service Holdings y cerrado anoche en Wall Street, EXLS. No sé si...
Pues,
si la ves.
Pues a mí me sale tapado con barro. Ah, ahora sí. Vale, no nos dice si la tiene en cartera.
No.
No nos dice nada, ¿no?
No, no. Dice simplemente, Maika, que si podemos analizarla y para entrar. O sea que no la tiene, vamos.
Vale. A ver, en la jornada de ayer nos dejó sensaciones muy feas, ¿no? Muy feas porque rompió lo que era un enorme soporte en la zona de 26.90 y lo ha hecho con contundencia. Ayer cerró en 25.93 y además después de abrir por encima incluso de lo que era ese soporte que he mencionado, pero de cerrar prácticamente en los mínimos de la jornada, señal muy fea, no solamente la vela sino el hecho de que cerque tan o cierre tan próximo a los mínimos del día, ¿no? Así que hasta que no supere como mínimo ese nivel, y hemos dicho que era 26.80, cabe pensar que lo más probable es que continúe el movimiento bajista e incluso hacia niveles especialmente, bueno, no especialmente, pero sí más bajos, en 25.10. Así que yo estaría muy pendiente. De hecho, si hoy vuelve a abrir en negativo, yo, si las tuviera, me las quitaría.
Vale. Bueno, vamos con más consultas y te pregunta. Buenos días, ¿me podría decir si es buen momento para entrar en ACS? Uy, ya nos queda muy poquito. 56.
ACS... A ver, ni bueno ni malo. Tiene un aspecto lo suficientemente neutro como para... como digo yo en ocasiones... según lo abro, lo cierro porque no me dice nada, ¿no? El gráfico. A ver, si es capaz de confirmar bien por encima de 127.40, sí, que ahora mismo está por encima, y si cerrara simplemente como está ahora mismo, lo estaría haciendo con precio de cierre semanal, muy buena señal. Sí, sí, perfectamente podría volver a buscar los máximos en 140, pero para comprar de nuevas o para entrar ahora, el recorrido es mínimo, mínimo como para desaconsejar tu entrada.
Roberto Moro, muchísimas gracias. Nos queda a la espera David, lo siento. Muchas gracias por este tiempo de consultas. Feliz jornada y hasta la próxima.
Gracias, cuídense.